Ser podcast.
Coordenada 25 con Aymar Bretos.
Y con Pablo Simón, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Espera, que te voy a poner otra sintonía para que te sientas en tu salsa. Que echabas tú en falta unas elecciones.
Siempre son importantes, claro.
Estamos en plena campaña electoral andaluza. De eso vamos a hablar hoy en Coordenada 25, de las campañas electorales. ¿Las campañas sirven o no sirven?
Sirven, sirven. Además, si los datos que tenemos del CIS nos dicen que entre el 35 y el 40% de los españoles deciden su voto las últimas dos semanas, que en las elecciones generales del año 2023 hubo casi 1 millón de españoles que decidieron el mismo día de la elección su partido, desde luego parece que las campañas algo influyen.
¿Qué dice una campaña electoral del estado de salud de un partido político?
Nos dice, aparte de su propia concepción de la política, qué músculo organizativo tiene, qué capacidad dispone para poder marcar su mensaje, hablar de los temas que le convienen, modular la agenda. Nos dice muchas cosas, desde luego, de cómo los propios partidos conciben la estructura de poder.
La campaña es un lugar en el que hacer promesas electorales. Es el mejor sitio para anunciar una promesa electoral.
Es donde lo suelen hacer los partidos por una razón. Los programas políticos han tendido a perder importancia. Básicamente ya nadie quiere decir qué es lo que va a hacer. ¿Os acordáis de la campaña de Ayuso en la que ni siquiera hubo un programa, ¿no? Comunismo, libertad, ya está. ¿Por qué lo hacen muchas veces los partidos? Pues porque no quieren avanzar sus propuestas para que el rival no se las pise. Entonces muchas veces se guardan las balas en la recámara durante la campaña y las publicitan. ¿Qué efecto generan las promesas en los votantes? Eso ya es diferente, porque aquí hay que distinguir dos tipos de votante. Hay un votante que es el más informado y el más partidista, que hace lo que podríamos decir una evaluación retrospectiva de la promesa. Es decir, tú miras al partido y dices, bueno, ¿ha dicho el PP que va a subir el salario mínimo interprofesional? ¿Lo ha hecho alguna vez? No, ¿verdad? Pues entonces no creo. ¿O dice el Partido Socialista que va a bajar la cuota de autónomos? Oye, ¿lo ha hecho alguna vez? Pues descuento, ¿no? Que eso no tiene ninguna importancia. Y por lo tanto, este tipo de votante es menos vulnerable a la publicidad electoral. Cuando hablamos del votante más volátil, el menos informado, aquí es donde podemos entender por qué los alcaldes cortan la cinta roja cuando están pegaditos a las elecciones, ¿no? Es un votante que está más atento de ese último regusto, y aquí es donde los políticos, que también lo saben, juegan otras armas. A los políticos no les gusta que les entrevistes, Aymar. Les gusta ir a los programas de entretenimiento, porque ahí saben que es donde pueden servirles para caer bien a la gente, y a la hora de la verdad, un minuto con Bertín Osborne bastará para sanarme.
¿Cómo han cambiado las campañas electorales en el último, no sé, 2 décadas, 20 años?
Bueno, han cambiado, podríamos decir que los ingredientes se mantienen, pero ha cambiado el peso de los ingredientes. Antes importaba mucho hacer mítines, antes las banderolas jugaban un papel más relevante, se iba, incluso algunos partidos lo hacían puerta a puerta, sobre todo en municipios más pequeños. Eso ha tendido a desaparecer, ahora se le da más peso al online, pero ante la duda, por ejemplo, siguen haciendo mítines. Más pequeños, más reducidos, pero siguen. No he visto ningún partido que no haya puesto banderolas si tiene la oportunidad de hacerlo. Lo mismo, es decir, ante la duda, siguen haciendo campaña por tierra, mar y aire.
Los mítines, hay que darle una vuelta a la puesta en escena de las campañas, yo qué sé, los militantes que están ahí como si fueran extras.
Es verdad que a veces parece que son como minions, ¿no? Detrás, animando al partido, pero la organización y la militancia importa, porque a la hora de la verdad sabemos que si uno tiene músculo organizativo puede acarrear más voto. Por ejemplo, cuando tienes a militantes que montan tiendas de campaña, antes se repartían mecheros, chapas, esto ya se lleva un poco menos, pero por ejemplo, tenemos investigación que demuestra que aquellos partidos que pueden tener apoderados o interventores en los colegios electorales la noche electoral, tienen más voto. Todo constante. Porque la gente sabe que ese partido existe. Es decir, la señal de viabilidad. Esto es súper importante, sobre todo cuando hablamos de partidos pequeños. Mira, cada vez que viene una campaña electoral recibo muchos mensajes de gente de Pablo, oye, que soy votante de no sé qué provincia, pero estoy dudando entre estos, ¿a cuál votar? Entonces yo le digo, el voto es tuyo, ¿vale? Pero, de acuerdo a los sondeos, puede estar a punto de conseguir un escaño o no. En el momento en el que tú ves un partido con presencia, te animas a votarlo. Si ese partido está invisible, por debajo del radar, no te movilizas. Así que el tener músculo organizativo, más allá de la foto de detrás, importa sobre todo para el votante, y si nos quedamos en Andalucía es claro, que ahora mismo esté dudando entre adelante y por Andalucía, por ejemplo.
O sea, hay una gran bolsa de votantes que están ahora mismo en esa dicotomía, ¿no?
Es los votantes que están pensando en lo que llamamos voto útil o voto estratégico encaminado a representación. Yo quiero que mi voto no se pierda. Lo mismo le está ocurriendo al votante de Se acabó la fiesta en muchas provincias. Oye, ¿qué hago? ¿Mejor voto a Vox o a este partido? Claro, si no tienes músculo y organización, aquí a lo mejor con un grupo de Telegram no te llega.
¿El impacto de una campaña se puede medir?
Sí, lo podemos medir porque realmente, y esto lo hacía el CIS antiguo, el CIS nuevo ya no lo hace, nota al pie, la voy a dejar ahí, ¿vale? Que era preguntar antes y después de la campaña electoral a los mismos votantes. Entonces tú podías ver el efecto de la campaña y podías ver si había reforzado a los votantes, los había activado, que esto es muy importante, por eso dicen los partidos, no te quedes en casa o está la cosa muy empatada, sal a votar para que salgan. Los has desactivado, porque esto muchas veces los partidos también lo hacen, por eso las campañas negativas, desde la época del Doberman hasta ahora, ha cambiado mucho la cosa. Ahora se hacen online y se desprestigia por otras vías, o si has convertido a votantes de otros partidos. Lo podemos medir porque le podemos preguntar a la gente. Ahora es más complicado, tenemos que hacerlo a través de encuestas tipo panel, que lo tienen los partidos y que desde luego las instituciones universitarias podemos tener también. Antes el CIS lo hacía, ahora ya no.
¿Por qué?
Buena pregunta.
Cuando dices el CIS nuevo es el CIS de Tezanos.
Exacto. Lo que quiero decir es que el no tener el panel no nos permite comparar el efecto. Ahora han preferido hacer una encuesta más pegadita al resultado de la elección, que eso tiene otro tipo de elementos positivos, pero desde luego medir la campaña no nos lo permite.
¿Los militantes de un partido para qué van a los mítines? ¿Van a hacer contactos? ¿Buscan curros si el candidato toca moqueta? ¿Para qué?
Bueno,
van?
Yo creo que es más bien al revés. Es un poco hacer la mili. Esto no te queda más remedio. Los cargos no se consiguen ahí, ¿eh? Los cargos se consiguen en la caña que se toma uno después de reunirse en la agrupación del partido. No te creas que las redes de confianza de un partido se tejen en la asamblea, se tejen en las cervezas de después. Por eso, por cierto, pongo otra nota al pie, suele haber menos redes feminizadas de poder, porque son ellas normalmente las que se van a casa y no se quedan a tomar la caña con el que después reparte los cargos. Eso sigue siendo un hecho, ¿vale? Entonces, lo que les obligan, eso sí, es, oye, que viene el jefe, vamos al meeting, oye, tenemos que acudir a esto, peguemos carteles. Y luego una cosa también interesante, a veces los alcaldes o las agrupaciones locales pelean porque venga el candidato si le suma, otras veces prefieren que no venga. Es decir, en el momento de pico de popularidad de Pedro Sánchez en el año 2019, todas las ramas regionales del partido querían que Pedro Sánchez hiciera un meeting por ahí, porque les iba a venir maravilloso de bien. Moreno Bonilla ahora, por ejemplo, o a lo mejor María Jesús Montero sí le conviene probablemente, pero en el caso de, por ejemplo, Moreno Bonilla, que quiere llevar su propia campaña, está bien que venga Feijóo, pero el que él tire de su propia marca es algo que le conviene más.
Xavier PayTV, consultor en comunicación política, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te he dicho PayTV. Es PayTV, ¿verdad, Xavier?
Bueno, depende del día. Sí, no,
me han dicho que te llaman me han dicho que te llaman de las dos maneras, sí. Pero ¿tú cómo te llamas a ti mismo?
PayTV.
PayTV.
PayTV. Pero con mi apellido me llaman de muchas maneras, no te preocupes.
Venga, pues Xavier PayTV. Tú has estado en la sala de máquinas de muchas campañas electorales. ¿Con cuánto tiempo de antelación se prepara una campaña?
Pues depende, sinceramente, del presupuesto que te den. Así te lo digo. Pero normalmente para que funcione bien, año y medio, un año mínimo. De hecho, pues ahora mismo quedan, o sea, lo digo así de memoria más o menos, ¿no? 390 y pico días para las municipales. Yo ya estoy trabajando en alguna.
Y no me vas a decir en cuáles, o sea, claro.
No, claro. Pero que antes empiece, obviamente, antes se pueden preparar cosas. O sea, una campaña, y bueno, más que Pablo no sabe nadie, ¿no? Va de datos. Y antes tengamos datos, antes podemos empezar a trabajar estrategias.
O sea, que estás trabajando ya en campañas municipales. Joder, o sea, bueno, lo bueno que tienen las municipales es que esas seguro que nos adelantan, porque eso es por ley tal día. Pero, por ejemplo, para unas generales, ahí puede haber un adelanto electoral y te pilla con el pie cambiado.
Sí, sí, claro, obviamente. Entonces, depende, claro, si es una general, normalmente los partidos ya están preparados. A ver, sobre todo el que las convoca, que es el de gobierno, está preparado si las convocas por algo. Los datos le dicen que tienen que hacerlo ahora y no de aquí un mes o de aquí tres meses. Lo peor es para quien lo encuentra, ¿no?
¿Tú crees, como nos decía Pablo, que las campañas sirven y que los mítines sirven?
Las campañas sí que sirven, por supuesto. O sea, porque hay mucha gente y cada vez más desideologizada, que no se informa de política, que la única manera que puede notar algo, el pálpito de que viene una campaña es a través de la propia campaña electoral, a través de los carteles, a través de las conversaciones que empieza a haber. Es la única manera. Los mítines no estoy tan de acuerdo. Es decir, ¿para qué sirve un mítin? En realidad,
para 20 segundos del telediario.
Exacto, gastas un montón de dinero, un montón de tiempo y un montón de energía para 20 segundos. Y un montón de gente que ya te vota. ¿Vale? Ahora bien, eso en un partido sí que ayuda. Ayuda a movilizar, ayuda a activar, ayuda a unir, ayuda sobre todo a dar un poquito de energía, ¿no? Sales de allí más movilizado, con más ganas de hacer cosas. Para eso se hacen. Pero no se hacen, o sea, para persuadir votos, por supuesto, no se hacen. Oye, y por eso nosotros preferimos hacer más pequeñitos, a lo mejor.
Xavi, una pregunta. Vosotros a la hora de segmentar, o en general, en las campañas a la hora de segmentar, ¿qué papel juegan los grupos focales?
Ver,
es decir,
ver,
para
ver,
que
ver,
la gente que nos entienda...
Segmentar.
Segmentar, primero, ¿no? Es decir,
segmentar,
para
coger
el mensaje y sí, separarlo a diferentes tipos de electores, ¿no? Porque cada cual tiene sus cosas. Muchas veces me imagino que empleáis grupos focales, que es sentar a gente a hablar más que encuestas, ¿no? ¿Todavía se sigue haciendo estas cosas de, por ejemplo, decir, pues este candidato tiene que cambiar esta manera de hablar o tiene que ponerse este tipo de corbata si quiere llegar a un elector determinado, o eso es imaginería que tenemos por ahí dando vueltas?
No, yo creo, a ver, se hace siempre y cuando tú o incluso el cliente piense que, oye, pues igual tengo que cambiar algo personal, ¿no? Pero normalmente no, a menos que se vea muy algo muy muy fijo de un candidato o una candidata, lo que hacemos es analizar pues el estado de la sociedad, las preocupaciones, y a lo mejor sí que metemos algún tema que otros datos de encuestas sí que nos indican, ¿de acuerdo? Pero a partir de aquí, nada más. Sí que es importante hacer dos o cuatro focus group siempre, hacerlos en diferentes sitios, incluso no hacerlo solo de tus votantes o de indecisos, sino incluso a veces, cuando haya más presupuesto, de los adversarios, porque así puedes saber, ya todo el mundo le encanta a tu adversario, siempre le votará y tal, ya, pero a lo mejor te dicen alguna cosa que no les acaba de gustar. Ese puede ser el frente de ataque, según lo que salga, ¿no?, en una futura campaña.
¿Es más fácil organizar una campaña para un candidato que está gobernando y se presenta a la reelección o para un candidato que viene nuevo, que no tiene mochilas ni cargas?
Pues depende del contexto. Es decir, a ver, parecería más fácil si ya está gobernando y tal, pero ahora mismo, y por ejemplo, las últimas elecciones 20 de Latinoamérica, por ejemplo, los 18 ganadores eran de la oposición. Y no hablo de derecha y de izquierdas, hablo de oposición. Es decir, que vivimos en un contexto de antipolítica, de desafección. O sea, no es tan fácil ser candidato o ser presidente o presidenta. Así que, según qué caso, te diría que el contrario, ¿no? De venir sin, de ser más outsider, más fuera de la política, ¿no? Aún así, no siempre, depende del contexto. No siempre es tan fácil de decir.
¿Se puede tener al mejor candidato, hacer la mejor campaña posible y perder?
Muchas veces, porque no es tu momento. Es decir, tú puedes tener un candidato espectacular, que hable muy bien, tenga unas mejores propuestas y hacer la mejor campaña increíble, que todo el mundo hable del impacto. Sí, ya, pero todo el mundo odiaba ese partido porque ha estado gobernando 20 años y la gente lo odia. No vas a ganar. Sí que puedes, cuando pasa esto, lo que se hace es, porque ya obviamente se empieza a ver en encuestas, ¿no? Lo que se hace es prepararlo a lo mejor para 8 años y no 4.
Xavi, ¿a vosotros los candidatos os escuchan? Quiero decir, al final sois outsiders a la organización. ¿Ellos os hacen caso? ¿Y cómo lleva el partido el que venga alguien de fuera a decirles cómo tienen que organizar la campaña?
Esa es muy buena pregunta. No, normalmente nos hacen caso, para eso nos llaman. Y el partido lo suele llevar bien también. Es decir, somos gente que, entre comillas, no o sea, trabajamos en comunicación, no trabajamos en no tenemos esa ideología política, o si la tenemos no la disimulamos, entre comillas. O sea, somos gente que se dedica a la comunicación y a mejorar la comunicación del partido, del candidato a la candidata, y punto. Y por tanto, si explicamos bien por qué hacemos esto, y siempre explicamos con muchos datos, normalmente no hay ningún problema.
¿Tú pides siempre acceso total al candidato? Porque habitualmente los candidatos suelen tener su propio círculo de gente que es muy reacia a que otros tengan acceso total al candidato.
No necesariamente. A veces basta con el jefe de campaña o la jefa de campaña y ya está. Depende de cada elección, depende del contexto, depende de para lo que te hayan contratado. O sea, ¿no? Una vez es llevar, entre comillas, toda la estrategia de campaña. Otras es ayudar en X cosas. Otras es dar estrategia, pero aparte tienen otro grupo que hace no sé qué. O sea, depende de lo que sea.
Si un candidato te dijera, mira, Xavi, es que no estoy cómodo en redes sociales, no es mi lugar, ¿qué le contestarías?
Pues qué lástima, pues tendrás que aprender. Y así lo digo. Sí, es decir, a ver, hoy en día ninguna campaña se puede ganar con redes sociales. Ninguna. Por mucho que digan, ninguna campaña se gana con redes sociales. Pero ahora bien, hoy en día ninguna campaña se puede ganar sin nada de redes sociales. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Y hay que saber. Otra cosa es que, oye, no te gustan las redes sociales, perfecto, pues no las uses. Pero a lo mejor lleva a alguien, lo que solemos llamar una sombra, que te vaya grabando todo el día, que publique tus contenidos, aunque tú no hables. O sea, pero algo tienes que tener presencia. Porque la mayoría de gente ya no te va a encontrar en medios de comunicación. Porque no los mira, porque no los lee. Si te ven, y de casualidad, va a ser en redes sociales.
Xavi, ya sé que esto es muy contextual, ¿vale? Pero ¿qué trazos se privilegian ahora de un candidato a la hora de votar? ¿Va más alguien que sea, o esa percepción me da a mí, ¿no? Como desinhibido, que transmita autenticidad, que parezca que no es un político al uso. Parece que es como el tipo de perfiles que se llevan más. ¿Pero esto es solo una impresión mía o hay otra manera de enfocar los atributos, digamos, así, de un candidato?
No, yo creo que vimos, antes decía, ¿no? El tema de la desafección y de desconfianza y, o sea, la gente no es que odie la política, es que odia a los políticos, que es diferente. La gente sigue siendo, le gusta la política, pero no le gustan los políticos. En este sentido, también con redes sociales, con el uso que hacemos diario, lo que tenemos es un sexto sentido para oler lo que no es natural. Por tanto, la autenticidad, el ser natural, es muy importante. Y por eso el postureo, yo a veces, yo qué sé, candidatos o candidatas, ¿no?, que van a una cafetería, lo primero que hacen son unas fotos. No, no hagas fotos. Tú vas a buscar relaciones, no vas a buscar fotos. Si sale una foto al cabo de 20 minutos, perfecto, pero la foto no es el objetivo. Y eso se huele mucho, sea en fotografías, en imágenes de campaña, en vídeos, incluso en declaraciones a veces. No se es natural. Y por tanto, sí, la autenticidad cada vez es más importante, más básica ahora.
En una campaña funciona bien el humor.
Sí, el humor es espectacular, si lo haces bien. Es decir, hay muchos tipos de humor. El humor que más funciona en política es el que se llama autodirigido. Cuando te metes contigo mismo. Hay una anécdota buenísima de un exgobernador en Nueva York, que era afroamericano y ciego, y siempre se reían de él muchísimo en programas de humor de estos de Late Night de Estados Unidos. Pero una pasada, se volvían locos y se reían muchísimo, lo ponían leyendo periódicos al revés, en otros tiempos, los 90. Fue tan bestia que al final lo invitaron al programa y el hombre estuvo riendo de sí mismo toda la noche. Incluso dijo, os habéis metido tanto conmigo por ser ciego que os habéis olvidado que soy negro. Y ahí, y hay estudios, aumentó un 3,4% los votos.
¿Qué te quita el sueño durante una campaña, Xavi? ¿Cuál es la peor pesadilla de un asesor político? De un consultor en comunicación política.
Pues lo impensable. Eso es lo peor que puede pasar. Y obviamente cada día puede ser algo impensable. En muchas campañas, ganes o pierdas, ¿eh? Claro, lo malo es lo que no lo controlas, lo que no tienes datos aún, lo que no sabes qué mensaje dar. Eso es lo impensable. También es lo divertido.
¿Un error en campaña es letal o de todo se sale?
Depende del error. Obviamente hay errores horribles que no pueden salir y la mayoría puede salir. Por ejemplo, en redes sociales muchos errores, o en un debate electoral, que tampoco interesan mucho los debates. Pero bueno, en un debate electoral, oye, pues si cometes un error y lo subsanas con humor rápidamente, pues a lo mejor lo puedes superar. Si es un error grave, obviamente no.
¿Qué es eso de que los debates no interesan?
A ver, ¿quién ve un debate electoral? Pues la gente politizada, la gente que normalmente ya va a votar seguro a uno de los contrincantes. Es decir, un debate electoral para un político o una política, lo que sirve sobre todo no es para conseguir indecisos o indecisas, sirve para movilizar a los suyos, sirve para demostrarles que la creencia era correcta. Ese es lo importante en un debate electoral. Gente que ya te iba a votar, pero así lo aseguras, ¿no? Y también sirve para ganar el post-debate, especialmente en redes sociales. El 50% de gente que ve un debate no lo ve en directo en televisión, lo ve a trocitos en X o en Instagram al día siguiente. Bueno, al día siguiente, esa noche o la mañana siguiente. Ahí puedes ganar la percepción de que has ganado tú, incluso aunque no lo hagas.
Xavier Peitivi, consultor en comunicación política. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.